¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de Sinagresia. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre políticas públicas para pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas conforman la mayoría del parque empresarial en Costa Rica. Tenemos aproximadamente unas 140 mil pequeñas y medianas empresas y la mayoría están ubicadas en el Valle Central, lo que significa un gran desafío para el desarrollo nacional. Y en esto, pues, la gestión de la política pública es fundamental para que cada vez más costarricenses tengan la oportunidad de buscar su propio sustento a través de una pequeña y mediana empresa. Para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad Fernando Montero Cordero, quien es economista de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada, Fernando.
Muchas gracias, muy amable por la invitación.
También está con nosotros Melvin Bermúdez Elizondo, también economista, pero de la sede regional Brunca de la Universidad Nacional. Gracias, Melvin, por viajar tantos kilómetros para estar con nosotros.
Para servirle.
Y además nos acompaña Ángela Aguilar Vargas, alcaldesa de la ciudad de Heredia. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
No, las gracias a usted por habernos invitado y compartir todos estos temas alrededor del Cantón de Heredia.
Siempre, siempre para la Universidad Nacional un gusto trabajar con los cantones donde tiene sus sedes ubicadas y, por supuesto, pues con todo el país. Este tema es bien importante porque, pues, como vimos, las pequeñas y medianas empresas pues conforman la mayoría del parque empresarial en Costa Rica y de ellas el 97% son pymes y de estas el 80% son microempresas. Para un gran número, como lo dije anteriormente, de 140 mil aproximadamente, según los datos más recientes. Un gran reto fortalecer estas pequeñas y medianas empresas desde políticas públicas.
Efectivamente, Maribel, creo que hay todo un ambiente a favor de poder establecer una serie de apoyos institucionales, públicos, para que las pequeñas, medianas y microempresas puedan desarrollarse. No solo puedan desarrollarse, sino mantenerse. Uh-huh. La mayoría de las microempresas están durando aproximadamente un año de vida. Esto significa que hay elementos que las hacen salirse del mercado y no ser competitivas. Entonces, tenemos que apuntar a aquellos elementos en los cuales hay carencias para que estas micro, pequeñas empresas puedan mantenerse en el mercado, puedan tener acompañamiento y también puedan insertarse directamente dentro del mercado laboral como una promoción.
Perfecto. Sí. Inclusive recordar que en el tema de las micro y pequeñas y medianas empresas, pues también hay una diferencia en cuanto a su medición, porque si bien las estadísticas hablan de 140 mil MIPYMES, ¿verdad?
Sí, las que están registradas.
Las que están registradas. En realidad, cuando tomamos la definición de lo que es una MIPYME, que es una unidad productiva de carácter permanente, operada bajo una figura física o figura jurídica, podríamos decir que en las municipalidades donde encontramos la base más amplia de lo que es una MIPYME. ¿Por qué? Porque es con el registro de las patentes. Porque cada negocio que tiene una patente, pues tiene que cumplir una parte de un permiso sanitario de funcionamiento, un uso de suelo, y va a realizar una actividad comercial. Y en ese sentido, no todas estas pymes o MIPYMES que están en las municipalidades con patentes están en los registros oficiales del MEIC. Uh-huh. Y creo que también hay una brecha importantísima que cerrar. Como un dato estadístico, más bien en la región Brunca, tenemos registradas, de acuerdo al último estudio, 6.000 MIPYMES en los sistemas formales y en patentes tenemos 12.500. Entonces, prácticamente el 50% de unidades permanentes de negocio que están actuando en los territorios no están en las estadísticas, digamos, oficiales de las...
Ese es un punto muy importante.
Totalmente.
Exactamente, siguiendo aquí el tema del compañero, en la Municipalidad de Heredia tenemos alrededor de 5.800 patentes, ¿verdad?, de los diferentes sectores. Y actualmente en el programa Heredia Emprende tenemos 685 personas emprendedoras matriculadas que les estamos dando todo un apoyo y seguimiento para que lleguen a la formalización. Entonces, realmente sí ocupamos dar ese apoyo que decía ahorita Fernando, porque en el 2019, antes de la pandemia, teníamos una mortalidad empresarial en Heredia del 80%. Muy ¿verdad? Alto. Con la pandemia nos creció. Ahorita tenemos que hacer nuevamente la medición con este proceso que hemos tenido el año pasado y lo que llevamos de este 2023 para ver cómo hemos recuperado, ¿verdad?, ese sector empresarial.
Bien importante lo que usted mencionaba, Melvin. Es importante conocer cuáles son las características de una pequeña y mediana empresa para poder clasificarla como tal. ¿Cuáles serían?
Bueno, básicamente existen diversas clasificaciones, inclusive a nivel internacional. La CEPAL hace una clasificación en términos de los números de empleados y establece que de 1 a 4 trabajadores, estamos hablando de una microempresa, de 4 a 49 trabajadores, estamos hablando de una pequeña empresa, y de 49 a 250 trabajadores estamos hablando de una mediana empresa. Y en Costa Rica específicamente hay varios entes que clasifican las MIPYMES, por ejemplo el MAC en términos de los ingresos, o la Caja Costarricense de Seguro Social en términos de los trabajadores, y esa es un poquito tal vez la que más yo adopto, en el sentido de que establece que la micro son 5 o menos trabajadores. De 5 a 30 estaríamos hablando de una pequeña empresa, y de 30 a 100 estaríamos hablando de una mediana empresa. Más allá de los 100 trabajadores se considera que ya es una gran empresa.
El proyecto de Global Entrenchment Monitor, que es más utilizado a nivel mundial, tiene una clasificación que no dista mucho de lo que Melvin acaba de decir. Básicamente generaliza entre 1 a 3 años, 3 a 5 años. Para poder decir de qué tamaño es la empresa, y generaliza entre 5 menos personas para las micro y mayores de 5 para las pequeñas empresas. Y esta clasificación lo que permite es no solo identificar quién es la empresa, sino también cuánto podría eventualmente durar esta empresa. Es decir, ya se podría predeterminar cuánta duración podría tener la empresa, y esto podría también generar las líneas de trabajo en las áreas que se tienen que generar. Por ejemplo, si una microempresa está definido para un evento especial, particular, sabe que va a durar 1 año, ¿verdad? Si una microempresa está destinada para un sector pesquero, agrícola, ya se sabe que esa microempresa debería durar más de 5 años. Entonces, estas caracterizaciones que hacen, sobre todo la que tiene el MEIC, es muy limitada porque no da las peculiaridades y particularidades que tiene la industria costarricense, el comercio costarricense y el sector servicios.
Como decía usted, doña Ángela, es muy importante saber dónde están para poder dar el acompañamiento que se requiere, precisamente para que ese índice de mortalidad no sea tan alto.
Efectivamente, nosotros en la municipalidad ahorita todas las patentes las tenemos georreferenciadas. Estamos haciendo todo un proceso de una plataforma innovadora, ¿verdad?, que nos permita la parte de lo que es no solamente la supervisión, ¿verdad?, para poder estar pendientes de que estén al día, que tengan todos sus requisitos, que cumplan con la normativa, sino también para dar ese seguimiento y ese acompañamiento. Queremos que los patentados sientan que los gobiernos locales no son solamente para cobrarles sus impuestos, sino que a nosotros nos interesa sobremanera que sean sostenibles, ¿verdad? En el caso de la Municipalidad de Heredia, sí, los dos ingresos más fuertes es el de bienes inmuebles y el de patentes, que es el segundo más fuerte. Entonces, de ahí la importancia, no solamente verlos como que nos vienen a dar sus impuestos, sino que más bien necesitamos para lo que es la reactivación económica, la generación de empleos, mejorar la calidad de vida. O sea, realmente ocupamos, y ahorita estamos también apostando con la política de turismo sostenible a ayudar a todos esos comercios a reactivar sus ingresos y su economía por medio del turismo, que también estamos creando políticas públicas para apoyarlos en los diferentes aspectos que necesitan las empresas. Nos hemos dado cuenta de esta mortalidad, se debe muchas veces a desconocimiento de las mismas, claro, normativas, y desconocimiento de que hay fuentes también de fondos hasta no reembolsables del cual pueden hacer, pueden tener alcance y lo desconocen. Entonces sí estamos buscando con los diferentes proyectos municipales llegarles a esas empresas para poder darles un acompañamiento. Y también estamos haciendo alianzas estratégicas con universidades, el INAH, el DINAMO, el mismo IMAS, para poder que tengan acceso a esos recursos.
Ese acompañamiento es fundamental, en definitiva. Así lo comentó a una mirada Cristian Rucavado Leandro, quien es el viceministro de Economía, Industria y Comercio, quien enumeró para una mirada los 5 ejes de acción que son indispensables para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
Ahora bien, su impacto para la economía costarricense es fundamental en términos de creación de empleo, de apoyo económico, de apoyo social, entre muchas otras cosas. Es por esto que desde el inicio de esta administración trazamos una ruta clara con 5 ejes para poder apoyar a los emprendimientos y a las MIPYMES. El primero, el fomento al emprendimiento y a la formalización de estas que están iniciando. El segundo, la internacionalización y el encadenamiento productivo. Entiéndase que necesitamos poder enlazar a las empresas grandes con aquellas que son más pequeñas. Tres, el acceso al crédito. Sabemos que esta ha sido una falencia y hoy por hoy muchísimos empresarios nos tocan la puerta para que mejoremos las condiciones en las cuales ellos pueden acceder a créditos que les permiten crecer. El número 4 son empresas más sostenibles, empresas enfocadas en tendencias internacionales que les permitan generar valor y a su vez poder tener y ampliar sus mercados. Y el tercero es la innovación, el quinto, perdón, es la innovación y la transformación digital. Hoy por hoy necesitamos empresas más conectadas en todos los sentidos, no solamente para un tema de mercadeo, sino un tema de producción. Esto va a un marco estratégico de enfoque de género y enfoque regional. Ahora, ¿qué hemos hecho en términos de política pública, de acciones y planes para poder apoyar estos 5 ejes? Y voy a dar solo algunos ejemplos de ello. Al inicio de la administración cambiamos la fórmula PYME, la cual brinda con este cambio más beneficios a más empresas. También cambiamos los rangos internos para que más empresas puedan obtener los beneficios ligados a su condición. Incluimos sectores que estaban excluidos de la fórmula. En adición a esto, y en semanas pasadas, decretamos de interés nacional la Red Nacional de Incubadoras y Aceleradoras. Realizamos un cambio en el reglamento de la Ley 8262 enfocada en promover que empresas que aún no se encuentran consolidadas puedan tener acceso a los servicios no financieros de ellos. Recientemente se hizo una reforma en el nuevo reglamento de sistema de banca de desarrollo para poder llegarle a más pymes. Esto entre muchas otras acciones, como por ejemplo, en días recientes lanzamos una guía para las municipalidades para darles buenas prácticas para que mejoren el ecosistema emprendedor en sus diferentes territorios.
Como decía don Cristian, son fundamentales para el quehacer de la sociedad, para, ¿verdad?, la vida social, y en definitiva la pandemia nos mostró mucho de eso.
Efectivamente, y viendo el último informe que hace el MEI sobre el estado de situación de las pymes, el 80% del total de las pymes son micro. Y lo interesante de eso, ahora que está la señora alcaldesa aquí con nosotros, es que la cuarta provincia con mayor cantidad de pymes es, sí, Heredia. Uh-huh. Y curiosamente, de ese dato, 15.488 pymes hallan en Heredia. Lo cual indica que, pues, obviamente hay todo una composición interesante de este volumen de 141, 42 mil en promedio pymes que hay en el país, de ese comportamiento, donde las que más se promueven y por qué. El ministro nos acaba de decir eso, pero vea qué interesante. Santa Cruz es uno de los lugares donde hay mayor volumen de empresas, 2.370 empresas. Y 2.334 son pymes, y el de menor cantidad es Ojancha. Entonces, qué interesante esta comparación de cómo un lugar dentro de la misma área geográfica tiene más y tiene menos. Cómo esto nos hace pensar que las características de las pymes son diferentes a nivel nacional. Entonces, no se puede dar un mismo trato para una pyme que está en Punta Arenas, otra que está en Guanacaste, Heredia. Las que están en la gran área metropolitana tienen más accesibilidad a muchos recursos financieros, recursos de apoyo, recursos institucionales. Sí. Las periferias padecen de ese acompañamiento, y uno lo ve reflejado con el total de pymes. En el caso de Punta Arenas, 10.000. En el caso de Lemón, 5.000. En el caso de Guanacaste, 9.000. Hay una diferencia abismal entre lo que se conglomera dentro de la área metropolitana y el resto de la periferia.
Uh-huh.
Inclusive, como un dato adicional a esto que está mencionando Fernando, cuando vemos las pymes por regiones de planificación, los datos son todavía más abrumadores. Es decir, prácticamente el 75% de las MIPYMES están en la región central.
Sí.
Y en las regiones periféricas, la Caribe un 4%, la Brunca un 4.3%, la Choroteca un 4.5%. Y el Pacífico Central, un poquito influenciado por la parte de turismo, está con un 6.2%. Entonces, hay todo un reto, porque al final de cuentas son movilizadoras, digamos, del empleo. Y en este sentido, el empleo que genera las MIPYMES, prácticamente el 78% está en la región central. Entonces, cuando vemos las zonas periféricas y las regiones, vemos una desigualdad que también se nota en todos los indicadores macros, ¿verdad? Y hay un reto tremendo ahí de qué hacer y cómo hacer para que esas MIPYMES de las regiones periféricas pues puedan tener el mismo impacto que tienen en la región central.
También es importante el acercamiento de los gobiernos locales a estas MIPYMES y también a por ejemplo, las zonas francas. Heredia tiene zonas francas muy grandes comparativamente con otros sectores del país, y la municipalidad ha hecho un acercamiento para preguntarles también qué es lo que necesitan, qué tipo de empleado ocupan, qué características tienen, y nos hemos enfocado también a la parte de empleabilidad, fortaleciendo esos requerimientos para que nuestra población del cantón sea más competitiva y también sea más contratable que tal vez otros de otros cantones. Uh-huh. Entonces, también estamos dando todo ese fortalecimiento, nos hemos reunido en mesas de negocios y hemos dicho, bueno, ¿qué necesitan ustedes para poder emplear a las personas de nuestro cantón? Entonces, nuestros programas de capacitaciones están también enfocados en esto. Y también estamos en este momento, le decía ahora a los compañeros, fuera de cámaras, que estamos también buscando encadenamientos productivos a raíz, digamos, de las situaciones donde tenemos también emprendedores y tenemos negocios que apenas están empezando, ayudándolos a hacer esas alianzas estratégicas entre ellos mismos y generar encadenamientos productivos.
Todo ese acompañamiento es fundamental para que las micro, pequeñas y medianas empresas salgan adelante. Vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y de SINAGSEA. Hoy con el tema de la importancia de contar con políticas públicas que apoyen las micro, pequeñas y medianas empresas, que son muchísimas en el país. Contabilizadas tenemos 140 mil, pero sabemos que podría haber muchas más. Que están sobre todo ubicadas en la gran área metropolitana, por lo que necesitamos también que se desarrollen más en esas zonas donde hay más pobreza y desempleo en Costa Rica. Precisamente en el bloque anterior veníamos hablando de la importancia que tiene apoyar este tipo de emprendimientos por el gran aporte que significan para la sociedad. La pandemia nos demostró, yo no sé ustedes, pero en mi barrio el 50% de verdad de los vecinos se quedó sin trabajo y sobrevivieron con base en una pequeña y mediana empresa, y eso permitió que mucha gente siguiera adelante y hoy se mantienen con sus empresitas funcionando. O sea, definitivamente un gran soporte para la sociedad.
Desde luego, y lo particular aquí es que, sin lugar a duda, las pymes son la base y sustento de la economía costarricense. Estamos hablando de que más de 700 mil personas están generando empleo, o sea, las pymes están generando más de 700 mil empleos formales, ni siquiera tomando en cuenta los informales. Y esto nos genera también otros aspectos importantes. ¿Quiénes de esas 700 mil pertenecen a la micro, pequeña y mediana? Más del 70%. Es decir, que tenemos una generación de empleo multiplicativo dentro de estas grandes áreas. Y este empleo multiplicativo ha generado, en términos no solo, digamos, de las pymes que han podido exportar, en el año 2019 fueron 11 mil millones. Estamos hablando que eso es un aporte significativo al Producto Interno Bruto. Vamos a ver, las pymes generan procesos de interacción, que es algo que a nivel de empresa grande no se da. Por ejemplo, en el sector micro existe mucho el proceso de encadenamiento, que es que la persona, le estaba comentando a ellos que en pandemia hubieron personas en el barrio que encontraron, les dieron unas refrigeradoras, hicieron helados, otros los transportó en bicicleta. Uh-huh. Esos procesos no se ven en las grandes empresas. Las grandes empresas compran esos servicios, los compran directamente, mientras que las micro y pequeñas empresas se multirelacionan. Y esto permite generar ingresos no solo hacia las familias, sino a la dinámica propia de la economía. Porque entre más haya circulación de dinero, más circulación de la dinámica de la economía hay. Y otro dato importante que me interesa sobremanera, el 36% de las empresas, según su tamaño, en caso de pymes, aportan al PIB del 100% el 36% en volumen. Eso para el año 2009. La proyección que yo tengo para el 23 es del 41%. O sea, estamos hablando de que 41% de cada 100 colones del PIB, 41% lo están aportando las pymes. Estamos hablando de un tamaño bastante cuantioso.
Muy interesante, porque ahora que estás hablando del valor agregado, del aporte al Producto Interno Bruto, Heredia, de acuerdo al periódico financiero, estamos en tercer lugar, aportando un 5% al Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, realmente tenemos un gran reto de fortalecer y más bien crecer ese porcentaje de aporte al Producto Interno Bruto.
Sí, y algo muy importante con lo que estamos comentando, y es que este aporte de las pymes, que es incuestionable a la economía, pues tiene que estar respaldado por políticas públicas. Y ahí es donde viene este otro gran tema. ¿Cuáles son esas políticas públicas que están orientadas hacia las MIPYMES, verdad? Recordemos que política pública es un conjunto de acciones estructuradas de modo intencional y causal que se orientan a realizar objetivos considerados de valor público para la sociedad. Y el valor público entonces viene siendo una percepción de cómo quienes reciben la política pública consideran si esa política está siendo beneficiosa para ellos. Y en realidad en Costa Rica, desde la creación de la ley 8262 allá por el año 2002, hemos generado cualquier cantidad de decretos, de políticas, de planes que se pueden considerar política pública. Sin embargo, ¿cuál es ese impacto de esa política pública en las MIPYMES? Y doy nada más un ejemplo. Hoy en día, por ejemplo, el Sistema Banca para el Desarrollo no te financia un emprendedor. O sea, alguien que tenga una idea productiva no te la financia de forma directa. Entonces, estamos hablando de un fomento de todo el aporte que hacen las MIPYMES hacia la economía, pero al final de cuentas no tenemos, por ejemplo, un capital de riesgo o como en Panamá, que tenemos tasa cero hacia algunas empresas.
Testimonio de eso que usted menciona, Melvin, lo da Adriana González Céspedes. Ella es productora de plátanos tostados desde hace 10 años. Arielitos Snacks, que es su microempresa, vende 15,000 bolsitas por semana. Yo quiero probar esos plátanos. Ella nos comentó que nunca ha logrado obtener ningún beneficio del Estado, ningún crédito para impulsar ese negocio, y tampoco ha tenido acceso a capacitación alguna.
Sí, nosotros comenzamos hace ya como unos 10, 9 años más o menos, porque la familia de mi esposo siempre se ha dedicado a lo que son plátanos y papas tostadas, ¿verdad? Sí, correcto. Nosotros tenemos ahorita lo que son 6 trabajadores, más o menos tenemos una producción semanal de unos 15,000 a 20,000 bolsitas, ¿verdad? En lo que es un tamaño de 80 gramos por semana, ¿verdad? Y lo que es consumo de plátano, digamos, por semana nosotros compramos plátano en fruta, más o menos son 3,000 kilos. Vea, yo he tratado de buscar en pymes, hasta con bancos estatales, para ciertas maquinarias que requiero ahorita en este momento, y me ha sido muy difícil por la cantidad de requisitos que solicitan, ¿verdad? Por el momento, si no veo como una ayuda tan directa al emprendedor, ¿verdad? Lo que es más o menos en financiamiento, estamos requiriendo lo que es para comprar maquinaria, ya un freidor en línea, necesitamos una dosificadora, una máquina para empacado, ¿verdad? Más que todo para aumentar más la producción, ¿verdad? Porque usted sabe que entre más volumen, pues hay un poco más de ganancias, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, sí, y ahorita estamos viendo, si no ya es ir guardando, que es lo que hemos estado haciendo para poderlo comprar de contado, ¿verdad? Pero sí es bastante caro. Verás que no hemos recibido ninguna capacitación, honestamente. Todo lo hemos hecho a conocimiento de nosotros, digamos, ¿verdad? Y de que el producto es bueno, ¿verdad? La gente lo consume, lo pide. Es un producto bueno.
Ejemplos como los de Doña Adriana hay muchísimos, como ustedes mencionaban. Y esto coincide con un informe que presentó recientemente la Fundación Konrad Adenauer, que indica que en Costa Rica hay un parque empresarial, ¿verdad?, de micro, pequeña y mediana empresa muy grande, pero que no hay una articulación en las políticas del Estado para apoyar más su crecimiento.
En el caso de lo que es el Cantón Central de Heredia, precisamente hablando de las políticas públicas, y el año pasado se actualizó el Plan de Desarrollo Cantonal de Mediano y Largo Plazo. También hemos presentado al Consejo Municipal una actualización de la ley de patentes, y en ella estamos incorporando diferentes cláusulas para apoyar no solamente a los pequeños emprendedores, ¿verdad?, sino también a las empresas que generen programas o se incorporen a programas de la municipalidad, como por ejemplo contratación de personas adultas mayores, personas con discapacidad, que se incorporen a programas, por ejemplo, de reciclaje, programas ambientales, entre otros, de manera que sus impuestos tengan un rebajo porcentual si se logra comprobar que están realmente de forma sostenida llevando sus programas. Entonces, estamos dando ese aporte en la política pública, y también para lo que son emprendimientos, tenemos una resolución que se llama de no sujeción, que entre comillas podríamos hablar, es una exoneración de la patente comercial mientras su actividad no sea de lucro. Es decir, que mientras sea de sostenibilidad, como son los pequeños emprendedores, si le damos un documento que formalmente les permite a ellos estar dentro de la legalidad y poder tener acceso a programas de fondos no reembolsables como los del IMAS, los del INAMU y otros. Entonces, sí estamos, digamos, en ese sentido, hablando de políticas públicas que vienen a apoyar a estos emprendimientos. Y también dentro de esta reforma a la ley de patentes, estamos incorporando una cláusula que durante los primeros años, sobre todo, digamos, los primeros 2 años, que es cuando están empezando, están dándose a conocer su producto, ¿verdad? Donde vienen toda la experiencia que no tienen eso cuando la están adquiriendo, que en esos 2 años no se les cobre la patente comercial, sino que sea posteriormente cuando ya tengan un nivel de sostenibilidad. Porque actualmente más bien la patente lo que hace es que los primeros años es cuando más les cobra, porque los demás años es cuando hacen la declaración de patente comercial y ya bajan el pago correspondiente. Entonces, en este sentido, dentro de lo que es la generación de política pública para el apoyo empresarial, sí estamos gestionando estos cambios a nivel de lo que es la ley.
Muy importante.
Sí. Y muy importante el apoyo y el papel de los gobiernos locales.
Sí, eso iba a decir.
Vamos a ver, en realidad, si uno quiere lograr desarrollar los territorios, tiene que desarrollarlos desde lo local, desde lo regional, para poder llegar a un ámbito nacional. Y creo que los gobiernos locales y los esfuerzos que está haciendo la Municipalidad de Heredia, pues son ejemplares en el sentido de que tiene que haber una oficina de apoyo a las MIPYMES en los gobiernos locales. Porque al final de cuentas es, si las pymes crecen, evidentemente generan más ingresos y ahí va un proceso de sostenibilidad. Pero hoy, en términos de la región Brunca, lo que en un estudio de 250 micro y pequeños empresarios, sobre algunas políticas públicas, por ejemplo, los avales de crédito por medio de FODEMIPYMES o FONADE, el 85% ni lo conoce ni lo ha escuchado. La ventanilla simplificación de trámites, el 87%. La ley de incentivos de innovación y tecnológica pymes, el 88%. Entonces, por ejemplo, el decreto para compras preferenciales de MIPYMES, el 80%. En realidad hay un gran desconocimiento de toda la normativa, de todos los decretos, de toda la política
Sí, claro.
pública que está alrededor de las MIPYMES y que evidentemente las MIPYMES, digamos, no lo utilizan. Y doy un caso, por ejemplo, en este estudio habían 43 empresarios y estamos hablando de fondos de avales. De los 43, 38 no lo conocían.
No.
Pero lo más terrible es que el fondo aval te respalda cuando usted no tiene una garantía, te respalda para que usted pueda generar el crédito, generar el desarrollo. Entonces, los bancos lo que hicieron es, no, pídale una propiedad a algún amigo para que pueda hipotecarlo, habiendo un fondo de aval que ellos tienen el conocimiento. Entonces, esa falta de articulación es complicada para las pymes y todo lo que tienen que sufrir.
Sí, efectivamente. Imagine que alguien nos ha calificado de 73 países, estamos en antepenúltimo lugar. Imagínate. En términos de financiamiento, antepenúltimo lugar. Y esto conlleva también a pensar en que, vamos a ver, tenemos que verlo de abajo para arriba, para abajo. Desde el Estado, ¿verdad? Tiene que haber toda una estructura que permita que eso baje hacia los gobiernos locales. Y yo inclusive hablaría hasta de territorios. Inclusive hablaría de territorios, que esto hace territorios. ¿Por qué? Porque es desde las bases donde se indica qué es lo que realmente se requiere y cómo se requiere. La mayoría de las personas piden, en promedio en Costa Rica, depende de los sectores, estamos hablando de 25 requisitos para crear una pyme.
No, demasiado. Demasiado, pero bueno, hay grandes retos que podemos abordar. En definitiva, el aporte de los gobiernos locales y en el caso específico que nos interesa a las universidades públicas es fundamental para apoyar a los pequeños y medianos emprendedores. Vamos a ir a un corte, pero los vamos a dejar con un video inspirador que comparte la empresa Café Bosque Alto, un emprendimiento familiar cafetalero que tiene 30 años en el mercado nacional e internacional y que nos da un ejemplo de que si se puede y se tiene el apoyo correcto, pues se puede salir adelante con una micro, pequeña o mediana empresa. Ya volvemos.
Café Bosque Alto es un emprendimiento familiar que busca ofrecer a nuestros clientes un producto de calidad a un mejor precio. Nació como una manera de retribuir el esfuerzo realizado por mis papás en sus plantaciones de café, producidas inicialmente de manera orgánica y actualmente de forma sostenible con el ambiente. Hemos sido productores por más de 30 años. Gracias al café y al acceso a becas de la educación superior pública, nos preparamos académicamente, encontramos un empleo y parte de los ingresos obtenidos los hemos invertido en el emprendimiento. Pero fue hasta el 2019 que iniciamos con la formalización y empezamos a crecer con ayuda de un familiar, Don Waldemar Salazar, dueño del café de exportación Bella Tica, quien nos ayudó con la compra de la primera despulpadora y nos compró la primera cosecha procesada. Posteriormente y hasta el día de hoy, nos sigue ayudando GECO Café de Costa Rica en la venta y toma de decisiones del mercado cafetalero, así como en la colocación del café verde en manos de exportadores que envían las cosechas a Japón y Estados Unidos. También hemos salido adelante gracias a nuestros clientes, a esas personas que creen en nosotros, en nuestro café y que nos han dado la oportunidad degustando una taza de café. Nos complacen mucho sus comentarios positivos que son de mucha motivación y esperanza hacia un mejor futuro.
Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y SINAR S.A. con el tema de los retos que tenemos en materia de políticas públicas para impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas en el país, que son muchas y que podría haber muchas más si contáramos con los apoyos necesarios. Hay algunos, pero mucha gente no los conoce y también muchas cosas se pueden fortalecer. Y precisamente esa sería la pregunta del millón para este tercer bloque. Tenemos muchos retos en materia de micro, pequeñas y medianas empresas en el país. ¿Qué es lo que más surge?
Bueno, yo considero, ahorita que veníamos en el bloque anterior, urge fondos no reembolsables para los pequeños emprendedores. O sea, ellos necesitan un apoyo. Sus primeros años, no estamos hablando de un subsidio permanente, estamos hablando de una liquidez que tengan para poder empezar, ¿verdad?, sus negocios. Nosotros, por ejemplo, como municipalidad, apoyamos 100% el proyecto de una cooperativa en Barablanca, que es Barablanca Ecoturismo Rural. Hicimos toda la inversión de socialización, pero ya cuando llegó el momento que la cooperativa estaba conformada, buscamos, ahora que hablaban ustedes, banca para el desarrollo, ¿verdad? Y fuimos, tocamos puertas y todo con el acompañamiento de la municipalidad. Lamentablemente, todas las expectativas que teníamos de lo que es banca para el desarrollo quedaron listas porque es simplemente un crédito más de un compromiso que tenían que ellos adquirir en un momento donde tenían ceros ingresos porque coincidió el arranque prácticamente con la pandemia y se ocupaba, gracias a Dios, se pudieron conseguir recursos con INDER, ¿verdad? Una tasa realmente baja y más accesible para un pequeño emprendedor, pero sí considero que para poder dar esos primeros pasos y que la gente tenga ese acompañamiento, el asesoramiento de las instituciones gubernamentales y el acompañamiento en cuanto a la parte financiera para capital de trabajo es fundamental. Y así lo hemos experimentado con todas las experiencias que tenemos. Y también, muy importante, ahora que usted decía, ¿verdad?, el conocimiento, el mantener a las personas informadas. Tenemos casos donde la gente ha invertido el 100% de sus ahorros en un negocio, comprando un terreno, y a la hora que llegan a formalizarlo, resulta que legalmente no pueden tener la patente porque el uso de suelo no es el apropiado, no se les puede autorizar. Resulta que hicieron un negocio en una urbanización y los vecinos no firman la autorización para el cambio del uso para que esa actividad se lleve ahí a cabo, o legalmente es prohibido dar una patente en ese lugar. Entonces, invierten todos sus recursos, todos sus ahorros, hasta contratan personal y resulta que se nos devuelve el problema a los gobiernos locales cuando les decimos, o incluso al Ministerio de Salud también y otras entidades, cuando se les dice, mira, qué pena, pero no podemos autorizar. Entonces, empezaron de una vez quebrando, ¿verdad? Y qué todavía mal, sí. Más arriesgando todos sus ahorros familiares o de toda una vida y por también esa falta de información, tanto de ellos que no se acercan a informarse, pero también nosotros tenemos que tener como instituciones públicas esa responsabilidad de mantener a los patentados o a las personas que quieren hacer un emprendimiento informados para que sepan a lo que van. Por eso en Heredia el proyecto de Heredia Emprende lo que hace es hacer todo un proceso de capacitación donde se les da todos los ítems y se les capacita y se les da ese acompañamiento y seguimiento para poder que vayan por la ruta correcta y no se lleven, digamos, estas sorpresas cuando llegan ya a la parte de formalización.
Sí. Yo considero que retos en las MIPYMES hay muchos y quizás que el principal es lograr ser competitivos y lograr ser productivos. Ese creo que es el reto más importante que tienen las MIPYMES. Y a la par de eso, hay otra parte que es un reto de los tomadores, de los asesores de política pública, que tiene que ver con todo el esquema o el ecosistema empresarial, ecosistema institucional que aporta o apoya a las MIPYMES. Recordemos que en MIPYMES tenemos desde cultura emprendedora, gestación, inicio, desarrollo, hasta etapas de madurez. Pero conforme la MIPYMES va creciendo y hacia abajo, en términos de soporte, financiamiento, innovación de mercados, los apoyos van disminuyendo. Y existe una contradicción tremenda en algunos casos. Por ejemplo, en San Vito Cotobruz llega Lina y dice, vamos a dar un curso de corte y confección para señoras que puedan hacer prendas de ropa íntima de mujer. En un distrito que tiene, no sé, 4,000 habitantes. Tiene a 30 señoras haciendo el mismo tipo de ropa interior para un mismo mercado. Y entonces, rapidito, está copado el mercado y las señoras... Es un recurso público que se dio y no se proyectó. Creo que es fundamental el poder hacer un valor agregado. Frutas Doña Mara en Pérez Celedón lo demostró. Ellos exportan frutas congeladas, ¿verdad? Ya han hecho exportación. Pero creo que el ecosistema empresarial, todas estas instituciones, no están carburando hacia las MIPYMES. Y por el lado de las MIPYMES, pues tienen que lograr una mayor productividad y una mayor visión que no solamente ese mercado local, sino inclusive cómo puede ser un mercado regional, nacional, inclusive un mercado de exportación.
Sí, con ustedes coincide Sofía Gamboa Chaverri, quien coordina el proyecto Sigo Vigente Más 45 de Asociación Gerontológica Costarricense. Este emprendimiento pretende promover precisamente diferentes iniciativas de este tipo entre las personas mayores de 45 años. Ella nos comentó que cada año reciben más y más personas, adultas mayores sobre todo, que están interesadas en desarrollar sus propios negocios.
En junio del año 2020, En ese momento, bueno, fue bastante crítico, los números se dispararon, atendimos muchísimo más de lo que pensamos y en este momento pues se ha estabilizado. Entonces te puedo decir que en 2020 atendimos 200 personas, ¿verdad? En 2021 anduvimos parecidos y ya el año pasado sí bajamos un poquito, ¿verdad? Estuvimos asesorando y capacitando entre 150 y 170 personas, por ahí estuvieron nuestros números y este año vamos parecidos. Parece que anualmente es posible que nuestra capacidad instalada para atender bien, ¿verdad? Alrededor de 150 personas emprendedoras, ya sea para ayudarles a concretar su idea productiva o para estabilizarse, o si ya están un poquito más avanzados en su nivel, pues hacer que conozcan o nos ajustemos a sus necesidades, ya sea en temas de costos, de contabilidad, de formalización y lo que vaya surgiendo, ¿verdad? Efectos de lo que necesito.
Bien interesante, ¿verdad? Porque ese es otro de los retos, que cualquier persona, independientemente del lugar donde viva, de edad que tenga, sienta esa libertad de buscar el acompañamiento, la información para desarrollar ese negocio de sus sueños, ¿verdad? Porque si usted siente que puede encontrar rápido la información, el acompañamiento, apoyos financieros, pues es más viable que la gente se eche al agua, como dicen.
Por supuesto, y también hay que diferenciar que la generación de emprendimiento puede venir por dos áreas. Uno, porque yo quiero, yo deseo hacer un negocio, y otro, por necesidad o subsistencia.
Ajá.
Entonces, eso hay que diferenciarlo. Ahora, aquí hay un tema de fondo que me gustaría abordarlo, y es que nosotros siempre hacemos, o se dice que la política pública es en virtud del análisis que hace el gobierno o los gobiernos locales sobre las necesidades de las personas. Pero hemos abordado profundamente esas necesidades. Por ejemplo, desde diferentes dimensiones, servicios de apoyo, conocen las personas que hay cámaras para eso, que los apoyan, que hay incubadoras, que hay proyectos que apoyan a eso. En el término de política, por ejemplo, ¿cuáles tasas efectivas de impuestos hay para ellos? ¿Cuál tipo de programa de incentivo fiscal hay para una pyme? ¿Conocen las personas ese tipo de información? ¿Qué tan satisfechos están los emprendedores con el entorno donde se desarrollan su emprendimiento? ¿Cuánto le cuesta iniciar un proyecto? Ese tipo de información, cuando uno va por el resto de Costa Rica, sabe que la principal debilidad que tienen los emprendimientos es que carecen de información, carecen de acompañamiento en términos de capacitación. ¿Cómo presupuestar un emprendimiento? ¿Cuánto me va a generar? ¿Cuánto es mi punto de equilibrio? ¿Dónde puedo vender? ¿A quién le puedo vender? Ese tipo de información, solo a través de un acompañamiento, solo a través de una formalización de información y de conocer el mercado. Porque ahora se dijo de que, bueno, voy a tirarme al agua y voy a vender tal cosa. Bueno, ¿hay mercado para eso? ¿Existe mercado para eso? O el otro elemento tan importante.
O hay demasiados en ese mercado.
O hay demasiados en ese mercado. O el capital humano. Estamos exportando nosotros, por decirlo de alguna manera, personas con las capacidades para generar esos negocios. ¿Qué nivel de educación tienen? ¿Cuánto conocimiento tienen? En el lugar donde están trabajando hay colegios científicos, hay colegios vocacionales, hay universidades. ¿Puedo yo llegar a capacitarme? ¿Tengo esa posibilidad? ¿O estoy en Punta Burica donde no tengo accesibilidad absolutamente a nada?
Sí. Y inclusive hay estudios en otros países como en México, donde el 50% del factor crítico de una MIPYMES no es el financiamiento, sino es esos procesos de acompañamiento, esos procesos de generar competencias administrativas gerenciales en las MIPYMES para que puedan ser sostenibles. Porque de pronto le genero un financiamiento a un emprendedor, pero si no lo sabe administrar y si está en un mercado que no tiene crecimiento, pues evidentemente ese financiamiento se va a acabar. Y tratando de ir a una parte que yo digo, dejar también en algún momento el asistencialismo. Hay ejemplos concretos en los cuales se ha dado en el GAT Sur, en la zona sur, un apoyo a los emprendimientos, a las pymes, y dice, devuélvame nada más el principal en un plazo de 5 años. Pero entonces hay un compromiso de la pyme de decir, yo tengo que devolver el principal, vea, no me están cobrando intereses. Y a veces cuando me dan todo capital donado, capital regalado, no le encuentro tanto sentido.
Sí, no. Si bien es cierto, Es verdad, en este país hay lugares, ¿verdad?, que están a distancias muy grandes, en nuestras, ¿verdad?, nuestras costas, nuestras fronteras, por cuestiones geográficas y de infraestructura vial, están a bastante distancia. Sí es importante que dentro de esa política pública, más allá del asistencialismo, como usted decía, Melvin, es promover el acercamiento a esos lugares tan lejos, porque es gente que probablemente si no le llegamos con la información, ¿verdad?, difícilmente va a saber cómo buscarla. Me imagino con el caso de Heredia, a pesar de que es una provincia de la GAM, ustedes en este programa de Heredia Emprende, ustedes han tenido ese reto de tener que ir a buscar a la gente, porque hay lugares donde ¿verdad?, la extrema pobreza, la carencia de acceso a la educación y a las oportunidades, definitivamente hace más difícil que la gente pueda encontrar una salida.
Efectivamente, y eso nos dimos cuenta más firmemente el año pasado que hicimos las ferias distritales, donde llegamos a las comunidades. Si bien es cierto, tenemos una base ahorita de 685 personas emprendedoras. Realmente son muchas más las que están ahí esperando, ¿verdad?, ese apoyo y esa integración a diferentes proyectos más formales, y lo sentimos en las comunidades porque nos llegó mucha gente, ¿verdad? No nos bajó de 70 personas que llegaron con emprendimientos que no conocíamos en la municipalidad que los tenían, ¿verdad? E incluso estamos con un inventario, ¿verdad?, cultural, donde también hay un montón de emprendimientos en el área artística y cultural, y nos hemos dado cuenta que realmente no conocen que los gobiernos locales tienen esos programas y es llegar nosotros hacia las comunidades y no esperar que ellos lleguen a la municipalidad.
Ejemplo de ello es el programa de capacitación que tiene la Escuela de Administración de la Universidad Nacional con el IMAS, que tuvo durante mucho tiempo, antes de la pandemia, y bueno, ahora que se está retomando, de también llevar, ¿verdad?, cursos de capacitación desde la universidad pública a las zonas más alejada de la gama.
De hecho, creo que ese es el sentir de la Universidad Nacional, llegar realmente a dar el servicio a las comunidades necesitadas. Este último proyecto que lleva la Escuela de Administración ha sido realmente, yo diría que impactante.
Sí.
Las mujeres
Muy
han
buena
sentido un
respuesta.
apoyo, una buena respuesta, y pues se las ha permitido desarrollarse en muchos ámbitos donde otras áreas no se pueden dar.
Y yo creo que también la Universidad Nacional tiene un gran reto por delante con todo lo que es el sector de MIPIMES, tanto la Escuela de Administración como los que estamos
las sedes regionales,
en las
sobre
sedes
todo.
Regionales. En lo particular, ahora estoy dirigiendo 10 trabajos finales de investigación para que los estudiantes se gradúen como licenciados en administración, y lo que están haciendo es una propuesta de estrategia o plan estratégico para MIPIMES y organizaciones productivas de la región. Ese es el aporte que yo creo que la universidad también tiene que dar, porque una de las grandes falencias de las MIPIMES es que a veces no ven más allá de un mes o 2 meses o un año.
Sí,
Y
claro.
creo que en términos de la visión tenemos que ver una MIPIMES, ¿qué quiere ser dentro de 5 años? Y a partir de ahí, pues empieza a gestionar todos los recursos y todos los procesos de una etapa de crecimiento. Y la universidad puede hacer mucho más por estas medidas.
Me parece importante recalcar acá, dentro de lo que sea compañero, que uno de los éxitos del programa Heredia Emprende es que no solamente se quedó en dar una capacitación, sino que ha sido un proceso de seguimiento que todos los años se le da a a esas personas emprendedoras. Entonces, no se les dejó solamente en la parte académica. Entonces, incluso ahora le decía a Fernando, a qué compañero, la importancia que la Universidad Nacional se involucre a trabajar de forma conjunta con los gobiernos locales en ese acompañamiento, ¿verdad?, en ese acercamiento a las comunidades.
Esa fórmula es fundamental, ¿verdad? Sabemos que necesitamos políticas estatales, apoyo estatal, pero en tanto, ¿verdad?, logramos que todo eso se articule, el trabajo conjunto entre los gobiernos locales, las comunidades y, en el caso que nos interesa, las universidades públicas, es fundamental para darle a todas estas micro, pequeñas y medianas empresas la oportunidad de salir adelante. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Recuerde que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr y en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.